Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Todos ellos están por línea telefónica. En primer lugar se encuentra aquí Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara de la Alianza Verde. Catalina Ortiz, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros de mesa. Virtual.
También se encuentra... Adelante, doctora Catalina.
No, a los compañeros de mesa virtual. Es que me acordé que realmente estamos virtual.
Así es mesa virtual. Esta es mesa virtual. También está con nosotros Andrés Forero, que es concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Andrés Forero, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti y un saludo para los compañeros, como decía Catalina, de esta mesa virtual y naturalmente para todos los oyentes de Voces RCN.
Otro de nuestros invitados es el abogado penalista y analista político Iván Cancino. Iván Cancino, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, a usted por la invitación. Un saludo a Catalina, a Andrés, a Richard, a toda la audiencia que nos escucha.
Muy bien. Y nuestro otro invitado es Richard Aguilar, que es senador de Cambio Radical. Senador Richard Aguilar, gracias por estar en este programa.
Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches. Saludar también al doctor Cancino, al concejal Andrés y a mi compañera y gran amiga Catalina y a mi otro amigo Alejandro.
Muy bien. El primer asunto tiene que ver con el caso de Andrés Felipe Arias. Recordarán ustedes que él fue ministro de Agricultura del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso se hablaba que era uno de sus preferidos para haber sido candidato presidencial. Algunos medios de comunicación lo llamaban Uribe. El doctor Andrés Felipe Arias terminó en la cárcel y terminó condenado como consecuencia de aquel escándalo de Agroingreso Seguro, en donde se argumentó que algunos préstamos que debían ir a campesinos terminaron en manos de familias de mucho dinero en ciertas zonas del país. Fue condenado a 17 años de prisión por dos delitos, uno por haber celebrado de manera indebida unos contratos y también por el delito de peculado por apropiación. El doctor Andrés Felipe Arias se fue para los Estados Unidos poco antes de la condena y fue después detenido en agosto del año 2016. Se le permitió que quedara en libertad durante un tiempo y fue arrestado nuevamente en el año 2017 y más tarde fue extraditado a Colombia. Y lo que pasa es que el doctor Andrés Felipe Arias ha argumentado que en el momento en el que fue condenado no existía una segunda instancia, es decir, no existía un tribunal ante quien apelar, dada su condición de haber sido ministro de Estado. El artículo 31 de la Constitución colombiana dice que todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia y ahora, por haber presentado una acción de tutela, o al haberla presentado, es lo que le está pidiendo a la Corte Constitucional, su condena había sido por la Corte Suprema de Justicia, pues le está pidiendo que haya una segunda instancia. Y aquí viene un punto adicional, y es que en caso de que la acción de tutela sea resuelta favorablemente, y a esta hora están los 9 magistrados ahí sentados, aunque no se sabe si van a tomar una determinación, pues otras 230 personas podrían argumentar lo mismo, y ahí se habla de casos de parapolítica y demás. Muy bien. ¿Qué debería hacer aquí la Corte Constitucional? Y se lo pregunto en primer término a Iván Cancino, que es abogado penalista. Doctor Cancino.
Bueno, Juan Carlos, mire, la defensa de las garantías, lo primero que hay que decir es que no tiene un color político, no se trata de favorecer a un grupo, sino de favorecer en general a la ciudadanía. Cuando se defiende una garantía que es universal, como el derecho al recurso, bien sea una apelación o una impugnación, pues está garantizando los derechos de muchas personas y que es un derecho además de mucho tiempo. El caso de Andrés Felipe Arias sería además un caso por retroactividad y la retroactividad es favorable cuando se trata de normas procesales sustanciales. Y el acto legislativo que consagra la segunda instancia y los tratados internacionales, incluso suscritos por Colombia desde el año 76 del siglo pasado, pues nos dan a entender que lo que la Corte Constitucional debe hacer es darle y abrirle la posibilidad no solo a Andrés Felipe, sino a todas las personas que hayan sido condenadas en procesos de única instancia, donde no solo están para política, sino otros muchos casos de todos los aforados, ministros, generales, congresistas, que pueden estar cobijados. Hoy hemos visto pues que el país está en vilo. Últimamente ha cogido fuerza que la Corte Constitucional podría lavarse las manos y ser inferior al deber que tiene con el país, de no decidir de fondo y mandar el problema al Congreso para que legisle. Esto no es un tema del Congreso y de legislar, es un tema de garantías, y espero que esa hipótesis que ha cogido vuelo en las últimas horas no sea la que la Corte acoja, sino que acoja la ponencia favorable que parece que viene frente a Andrés Felipe Arias y frente a todos los demás que pueden beneficiarse de un derecho que es absolutamente propio de un debido proceso, Juan Carlos.
Una pregunta para una respuesta breve, doctor Cancino, pero si la Corte Constitucional dijera que hay una segunda instancia, ¿quién sería esa segunda instancia? ¿Qué tribunal? Porque pues ahí está la Corte Suprema de Justicia, que es lo más alto en la rama judicial, y ya dictó una sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias. Si él pudiera impugnar y tuviera derecho a una segunda instancia, ¿ante quién tendría que tocar? ¿A quién tendría él que tocarle la puerta? ¿O los que están en una situación similar a la del exministro de Agricultura?
Claro, muy, muy breve. Hoy en día la Corte tiene sala de instrucción y sala de apelación, o sea que hoy la Corte lo consagra. Como a él lo condenó una sala en la que la mayoría de magistrados ya no está, creo que queda solamente la doctora Patricia Salazar, porque el doctor Jaime Patiño se declaró impedido, podrían entrar a hacer ese recurso una sala de conjueces en una interpretación armónica de las normas que se establecen hoy en día para ese tipo de casos, Juan Carlos.
Muy bien. ¿Coincide con el doctor Cancino, Catalina Ortiz?
Solo en parte, porque yo soy verde y de oposición y estoy de acuerdo con que esto no tiene color político, aquí hay que olvidarse que está Andrés Felipe Arias de por medio, esto es un derecho fundamental, el derecho al debido proceso, el derecho a la doble instancia, y yo creo que lo en justicia ese derecho le asiste. Sí, creo que la discusión acerca
adelante.
Esto lo debe mirar la Corte Constitucional y hasta qué punto. Yo sí creo que el mismo abogado Cancino, a quien respeto mucho, nos señala los vacíos o la falta de claridad que hay. Un acto legislativo del 2018, pero hoy el tema de la retroactividad, el tema de los detalles alrededor de cómo se puede garantizar esa doble instancia para el jurado, es algo que no debería resolverse vía una sentencia externa, sino vía el Congreso de la República. O sea que yo sí espero que esta sentencia exhorte al Congreso a legislar, y en eso no estaría de acuerdo con el abogado Cancino. Pero sí creo que aquí estamos ante la violación de un derecho fundamental y hay que hacerlo retroactivo.
Muy bien. Andrés Forero, su punto de vista sobre este asunto.
Pues Juan Carlos, yo me uno a lo que decía tanto Catalina como Iván. Pienso que esto hay que despojarlo de cualquier clase de discusión de orden político. Aquí de lo que se trata es de una discusión relacionada con las garantías con la que esperamos que estemos todos protegidos en una situación similar a la que está enfrentando en este caso particular el doctor Andrés Felipe Arias. Como lo decía el doctor Cancino, pues no solamente es pues una disposición constitucional, está el artículo 31, también hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adicionalmente pues están los tratados suscritos por nuestro país, y creo que entiendo las preocupaciones que puede tener la Corte Suprema, pero hay que pues también transmitir el mensaje de que el hecho de que haya una doble instancia no significa que la persona vaya a quedar necesariamente en libertad. O sea, precisamente es una nueva instancia donde se pueden llegar nuevas pruebas, donde se pueden donde otra vez, pues ya usted ha planteado la pregunta, me parece que el doctor Cancino es claro con el tema de por qué sí podría nuevamente la Corte Suprema, ya que ha tenido un recambio, volver a ser el juez en segunda instancia del caso del doctor Andrés Felipe, pero entendiendo la preocupación que tiene la Corte Suprema, yo creo que es importante decir que la segunda instancia no es sinónimo de libertad o de declarar inocente a la persona. Y lo digo pues porque se ha planteado lo que puede ocurrir con los casos de la parapolítica, con los casos del proceso 8000, con los casos, con esos casos relacionados con otros temas. Pienso además que lo que preocuparía es la eventual prescripción. Yo no soy abogado, ahí yo seguramente creo que nos podría usar un poco mejor el doctor Cancino, pero habría que buscar fórmulas. ojalá. El problema con lo que planteaba la representante Catalina es que si lo dejan en manos del Congreso, pues se teme que esto siga dilatándose como ha ocurrido en el pasado. Entonces, me uno a lo que decían, esto hay que despolitizarlo y buscar que entre todos logremos esta garantía que, como decía, pues es prácticamente un derecho constitucional reconocido además internacionalmente.
Perdón, me meto rápido, la prescripción adelante. no estaría en riesgo la prescripción, porque ya hay un precedente en el caso de Andrés Camargo en el que obviamente el tiempo que ha pasado entre la sentencia que ya está y la oportunidad que se daría hoy o próximamente no se cuenta para prescripción. Y otra claridad, Andrés, aquí no se pueden aportar nuevas pruebas, solo se valoran las que ya están producidas.
Muy bien. El senador Richard Aguilar. Adelante, doctora Catalina Ortiz.
No, yo creo que hay un punto y es el tema de las demandas contra el Estado. Eso, yo, fuera de no tener claridad de que el tema de prescripción esté diáfano, creo que el tema de la apertura a que delincuentes condenados puedan demandar al Estado es latente.
Muy bien. Senador Richard Aguilar, ¿qué cree usted que debería hacer la Corte o cómo cree usted que debería fallar la Corte Constitucional con respecto a la solicitud que por el camino de una acción de tutela le ha formulado Andrés Felipe Arias?
Bueno, yo creo que esto sí hay que alejarlo de un debate político. Va a ser imposible por la coyuntura. Y si nosotros nos ceñimos a lo netamente jurídico, pues la Corte no tendría otro camino que fallar favorablemente a Andrés Felipe. ¿Por qué? Porque a nivel internacional ya está reconocida la doble instancia, está el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incluso el mismo Comité de Defensa de Naciones Unidas le reconoció a Andrés Felipe esa doble instancia. Y yo veo que la Corte ya en tres ocasiones le ha dado el mandato al Congreso de la República para que legisle. Y en este momento ya se aprobó en primer debate, en diciembre pasado, el acto legislativo. Si nos da nuevamente ese mandato, el debate va a ser mucho más complejo y enhorabuena, esperamos que la decisión sea por parte de la Corte de una manera positiva. La Corte ya tendrá que definir, así como decía el doctor Cancino, quién conocerá la doble instancia, también se tendrá que recrear la prescripción y también debe reconocer ese principio de igualdad y favorabilidad, que es una excepción a la cosa juzgada y que se aplica la retroactividad, y eso sí sería una reivindicación de los derechos al debido proceso que está consagrado en nuestro artículo 29 de la Constitución, y también impugnar una sentencia que también está en nuestro ordenamiento jurídico. Es que esto tiene connotaciones y reconocimientos internacionales y nuestra propia Constitución también lo consagra. Entonces esperamos pues que sea una decisión muy favorable y estaremos muy pendientes a dicho.
Pero, senador Aguilar, ¿usted lo que cree, y esto para claridad de los oyentes, es que la Corte debería fallar de una vez a favor de Andrés Felipe Arias o que debería pasar pues la pelota al Congreso?
Pues es que son dos cosas, ¿no? Ahí me corregirá el doctor Cancino, que es un jurista muy reconocido. La tutela se va a referir al caso de Andrés Felipe, ¿no? Al caso de él, y la tutela es favorable a él o negativa a él. En relación a los otros 300 casos o 250 casos que muchos dicen que se va a abrir un boquete, pues ellos también tendrán que recurrir a esa instancia. Ahí es donde tenemos o se requiere una claridad de la misma Corte. Fallado el caso de Andrés Felipe, ahí la discusión jurídica es, nos corresponde a nosotros seguir con el proyecto de ley para que tengamos un proyecto con retroactividad, o con el fallo de la misma Corte Constitucional es suficiente para presentarse a los demás casos. Ese vacío, yo he escuchado muchas opiniones, incluso también he escuchado las posturas del propio doctor Iván Cancino, y esperamos que el fallo de la Corte pues no sea como los fallos anteriores en donde se ha reconocido una segunda instancia, pero asimismo le da ese mandato al Congreso de la República.
¿Alguna cosa para agregar ahí, doctor Iván Cancino?
Sí, si la Corte decide fallar positivamente la tutela de Andrés Felipe Arias, no tendría sentido que para los demás ordenara que el Congreso lo hiciera. Pero además el Congreso ya legisló, el Congreso ya hizo un cambio y por eso hoy en día está funcionando la sala de primera y de segunda instancia, y ese fue el fallo de la famosa tutela que ya existe frente al excongresista Martín Morales. Así que lo que uno espera es que la Corte acomode su decisión a la defensa de las garantías, aplique la favorabilidad de una ley y que tenga efectos generales y no toque hacer después una sentencia de unificación. Yo como abogado sí me sentiría muy decepcionado que una vez más la Corte se lavara las manos y no tomara decisiones que desde ningún punto de vista son intromisión a la labor legislativa del Congreso.
Muy bien, Alejandro Villegas.
Sí, y justamente la Corte Constitucional ha decidido que se va a tomar unos días más para adoptar una decisión de fondo sobre ese tema, y creo que ya en segundos Joana Rodríguez nos va a contar. Pero Iragorri, quisiéramos también preguntarles cómo va a reavivar la polarización en momentos en que hemos logrado cierta unidad con esto del COVID-19. Doctora Catalina, ¿cómo venderles al país? Porque sin importar cuál sea la decisión, pues esto va a generar crispación política, y ya sea a través de las redes sociales, por ejemplo, con los diferentes numerales.
Yo soy una congresista de oposición que se aleja de ese tipo de debates polarizantes. Yo insisto, yo quiero pensar en este caso en derecho. Yo soy abogada. Yo considero que aquí le asiste la razón a el tutelante. Si no es de mi partido político, pues yo tengo que hacer caso omiso de eso.
No, pero ahí sí, Catalina, con todo respeto, pues si la posición de Catalina es a favor, pues ojalá tu postura en el Congreso sea a favor si nos tocará nosotros votar ese acto legislativo, pero las posturas personales, después si no trascienden en lo partidista, sería una gran incoherencia. Catalina, mi amiga, con todo respeto, este debate debe tener una profundidad jurídica. Que si tiene profundidad política, pues vamos a seguir en una cicla estática y no vamos a reivindicar los derechos que los tiene. Son derechos universales que están consagrados, reitero, en el ordenamiento jurídico internacional.
En derecho. Estoy diciendo una cosa perfecta en derecho, y es que le tutelo el derecho a la persona de Andrés Felipe Arias, que es quien interpuso la tutela. Aquí no estamos hablando de una acción de constitucionalidad o de otro tipo de acciones legales. Yo estoy diciendo que yo considero que se le debe tutelar el derecho a esta persona porque se le está violando el derecho a la ley de un proceso de la segunda instancia. Eso es lo único que estoy diciendo. Ahora, si tenemos que ir al Congreso, si se nos exhortan a legislar, eso es otra discusión completamente diferente.
Sí.
Pero lo que sí quiero es dejar claro que estoy hablando con toda el rigor en derecho, y estoy diciendo nada más en política que no me gusta la polarización. Y que por el contrario...
Pero el debate también debe ser jurídico en el Congreso, porque llevamos meses en esta discusión. Y
senador, perdóneme, los interrumpo un segundo, porque la noticia está en la Corte Constitucional y la tiene Joana Rodríguez. Joana.
Sí, Juan Carlos, pues mire, la Corte Constitucional no decidió hoy definitivamente tomar una decisión de fondo sobre la tutela del exministro Andrés Felipe Arias. Lo que hizo la Corte fue tomarse más días para estudiar de fondo esta decisión, y lo hizo porque lo que nos cuentan es que el magistrado Carlos Bernal, al parecer, solicitó ese expediente en rotación. Esto lo que quiere decir es que solicita una copia de todo el proceso para estudiarlo con más detalle. Y la decisión entonces podría darse a conocer la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, en la siguiente sala plena. Lo que se dice, Juan Carlos, es que si la Corte llegase a tomar la decisión a favor del exministro, se abriría entonces la puerta para que la Corte Suprema de Justicia entre a revisar por lo menos 245 condenas de aforados constitucionales, sentencias que ya se hayan emitido antes de la norma que creó las salas de primera instancia. Entrarían entonces en ese grupo las condenas como, por ejemplo, por el caso de las chuzadas del extinto DAS, entre ellas las del exdirector de esa entidad, Jorge Noguera, y la exdirectora María del Pilar Hurtado. También podría entrarse a revisar la condena del exsecretario de la presidencia, Bernardo Moreno. Sin embargo, Juan Carlos, también se habla de que la Corte podría decir que el Congreso debe legislar sobre sobre la revisión de esa condena de Andrés Felipe Arias. Y precisamente pues en el Congreso ya está en trámite el proyecto de ley que fue impulsado por el Centro Democrático, que busca pues implementar esa figura de la doble instancia o doble conformidad retroactiva.
Ya, muy bien. Alejandro Villegas.
Es que creo que además el senador Richard Aguilar quería complementar justamente sobre eso, de cómo tratar este asunto, a ver si logramos cierta unidad y consenso en este asunto de Andrés Felipe Arias, senador.
No, yo termino mi idea, no va más allá de lo que ya le dije a Catalina. Esto tiene que ser un debate jurídico. Le han tratado de colocar nombre o título a esa ley, no es Andrés Felipe Arias. Son otros apoderados que tendrán derecho a que se le implemente, se le aplique ese principio de favorabilidad. Y ese debate esperamos, así como decía el doctor Cancini y otros excelentes juristas, no llegue a resorte del Congreso, porque la polarización en medio de la pandemia podría renacer nuevamente.
Doctor Cancino, ¿cuál es también su impresión frente al clima de polarización? ¿Cómo ayudar para que la opinión pública entienda pues de lo que estamos hablando? Y esto que justamente ustedes han abordado, de la importancia de generar una doble instancia.
Es muy difícil, Alejandro, primero porque se trata de una figura política de uno de los bandos que está polarizado hoy el país. La gente lo identifica de hace mucho tiempo con el expresidente y senador Uribe. Pero a esa polarización súmele que Colombia es un país que está acostumbrado a pedir sangre. Aquí la gente le gusta ver la gente presa, no que le defiendan las garantías. Solamente se preocupan por la defensa de las garantías, salvo contadas excepciones, cuando le toca a la puerta o a la familia. De resto, la gente vive feliz. Fíjese lo que ha pasado con el decreto de excarcelación por el COVID-19. La mayoría de gente dice que no, que los delincuentes se pudran en la cárcel. Así que yo veo muy difícil no polarizar al país, y la Corte tiene que fallar es en derecho y no frente a los clamores de la opinión pública.
Concejal, también, ¿cuál es su opinión?
Concejal, doctor Forero. Lo que dice el senador, pues tiene sentido. Pienso que lo que dice sobre todo el doctor Cancino, o sea, ya el Congreso, yo no sabía bien pues cuál era el precedente del acto legislativo del año 2018. Ya hubo un pronunciamiento por parte del Congreso de la República, y en ese sentido creo que el Congreso ya hizo lo que tenía que hacer, y ahora le corresponde a la Corte Constitucional tutelar pues un derecho a través de lo que planteaba el doctor Cancino del tema de la retroactividad, que estaría siendo vulnerado en un colombiano. Y eso es difícil, pues porque como decía el senador, es una figura cargada en términos políticos, que tiene una carga política muy fuerte, pero hay que entender que aquí estamos generando y que tenemos que tratar de construir el sistema judicial más justo y más equilibrado posible. Y en ese sentido, pues como lo decía antes, eso está contemplado en nuestra Carta Magna. Adicionalmente, pues ha sido reconocido por distintas instancias internacionales. La doble instancia debe ser un derecho con el que podamos gozar y al que realmente podamos recurrir todos los colombianos, sin importancia de nuestras diferencias políticas. Entonces, ojalá que pues seamos capaces de dejar de lado este envoltorio político o políticamente cargado, y entendamos, como decía la representante Catalina, que aquí es un tema de tratar de buscar la tutela de las garantías para todos, sin importar nuestra afiliación política.
Muy bien. Queríamos preguntarles también por otro asunto que tiene que ver con unas declaraciones que dio esta mañana en una entrevista que le hicimos aquí en RCN Radio bajo la dirección de Yolanda Ruiz a Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio y quien es como un gerente para el tema del coronavirus, nombrado por el presidente Iván Duque. En un momento dado le preguntamos a Plata